Son las 15:37 en la República Argentina. Bienvenidos, vamos a hablar de básquet, al último cuarto del programa. Y nada más ni nada menos vamos a hablar con un grande, grande de este deporte, como es Raúl López. ¿Qué tal, Raúl? Te saluda Marcelo, te saluda Maxi. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿cómo te está tratando este periodo donde no se puede jugar al básquet?
Sí, la verdad que se extraña un montón porque íbamos 3-4 veces por semana a jugar. Pero bueno, estoy haciendo bicicleta, un poco de pesa, como para compensar eso, ¿no?
Te estás
manteniendo.
Igual
se extraña un montón. Sí, no, con mi edad no arranco más.
Claro. Bueno, Raúl, escúchame, ya vamos a hablar de tu edad y de que nunca dejaste de jugar. Pero recién acaba de llegar una información, quiero empezar a tener la confirmación oficial, pero aparentemente, la noticia de último momento sería que desde hoy, ya está confirmado el regreso de los entrenamientos de básquetbol y también de volei. Así que
bueno,
es una muy buena información, reitero, no tengo todavía las confirmaciones porque estamos acá dentro de la radio todavía, pero
claro.
Ya estaría confirmado el regreso de las dos actividades, será a partir del lunes que viene, no falta nada. Raúl, 3 días va a empezar a tirar de vuelta al aro.
Sí, la verdad que es una noticia bárbara, pero no sé cómo será eso, si de a poco, mucho, no sé la verdad cómo se
por ahora estará. Por ahora va a ser la cancha dividida en cuatro.
Uh-huh.
Y se entrena de a 4 jugadores, cada uno con su pelota, y de ahí cada uno tirarán de a 2 al aro, diga una cosa así, será, no sé cómo.
Ah, será bueno, está bueno, está
sí.
Bueno.
Y esto es a partir de sub-15 para arriba.
Claro. Bueno, yo entro en esa ya.
¿Entrás en sub-15?
Sí, sí.
Bueno.
¿Cómo andas, Raúl?
Bien, gracias.
Raúl, vos te criaste ahí a media cuadra del club, en Undiano 55.
Sí. Sí, ahí nací. Primero estábamos en Undiano 79 y de ahí nos fuimos al 55, donde ahora hay
una droguería,
claro. Sí. Y de ahí nos cruzábamos al club que tiene 50 metros.
¿Te quedaba, o sea, tu casa te quedaba justo frente a la cortada?
Justo frente a la cortada,
bien.
Sí.
Bueno, ahí empezaste a jugar a los 7 años.
Y 7 años, sí, más o menos, porque no, en ese momento había dos categorías nada más,
claro.
No como ahora, había infantiles y cadetes, nada más, así que no te dejaban entrar cuando eras muy chico, ¿no? Pero bueno, estábamos todo el día en el club.
¿Cancha de tierra?
Cancha de tierra.
¿Y cómo era jugar? ¿Cómo picaba la pelota en la cancha de tierra?
Y la verdad que era bastante complicado, porque en el medio, o sea, las líneas y el medio era de cemento. Y por ahí quedaba más alto que el nivel de la arena, ¿no? Así que te pegaba la pelota y te salía para atrás.
Se te iba para afuera, costaba.
Además que yo por ahí le cuento a mis nietos que tenía que regar la cancha, ir a comprarle el pan al cantinero para que me dieran una pelota para poder tirar al aro. Y se ríen.
Y de ahí pasaste a tener la llave, porque ahora me contaron que tenés la llave del club y vas a tirar.
Sí, realmente es mi casa esa, realmente.
¿Qué fue lo que te ayudó a consolidarte en las divisiones menores y luego en primero el lanzamiento?
Bueno, nosotros aprendimos un poco solos, digamos. Íbamos, practicábamos nosotros, porque en ese momento teníamos un técnico, pero no había como ahora que te enseñan a picar de zurda a derecha. Y yo iba y entrenaba y tiraba de izquierda a derecha lo que podíamos hacer. Y después, bueno, nos fuimos perfeccionando, ¿viste? Pero eso tenés que tener alguna facilidad, si no, no, por más que practiques, ¿viste? Eso te puede mejorar, pero alguna facilidad tenés que tener para el tiro o para jugar, digamos.
Los que yo te vi en el final, cuando estabas ya en Villa Mitre, no te vi en el Nacional, cuentan que tu lanzamiento y tus agallas eran las dos características para consolidarte en la selección de Bahía, en provincia.
Bueno, sí, es una característica. Siempre me gustó ganar y, bueno, jugaba con muchas ganas. Pero yo siempre insisto, jugar con ganas es una cosa y con mala leche otra, ¿no?
Claro.
Jugar fuerte, me gusta jugar, todavía me gusta jugar fuerte, pero... Pero de frente siempre, ¿no? Nunca desleal.
Raúl, ¿y cómo fue consolidarte en Bahía y en provincia, donde casi todos los convocados eran muchos de Olimpo, más Cabrera y Los Lleine, o Álvarez Rojo? O sea, de 12 jugadores eran 7, 8 de Olimpo, 2 de Estudiante y por ahí picoteaba alguno de otro club. ¿Cómo te integraron enseguida o eras un ajeno en ese en esa selección al principio?
No, era difícil, pero había una cantidad de jugadores aparte muy buenos. No, pero en ese sentido no he tenido problemas. Aparte, yo siempre digo que hay que tener un poco de personalidad, si no, cuando hay jugadores tan grandes, si no, no tenés cabida, ¿no?
Claro. Sí, una personalidad que, a ver si me dijeron bien, ¿te llegaste a pelear con el Bala Ripullone porque no te ponía?
Sí.
Contanos cómo fue eso.
Bueno, eso fue en Capital. Lo que pasa que, bueno, habían dos de La Plata y el día anterior los veo que estaban charlando los dos. Y al otro día entran de titular. Digo yo, bueno, habrá que hablar. Entonces, bueno, palabra va, palabra viene. Y bueno, no, discutimos fuerte. Y bueno, por eso me perdí tres argentinos. Chaco, Viedma y... Claro, no me llevaban. Cuando ganaba La Plata, no me convocaban, ¿viste?
Claro, porque bueno, el que ganaba el provincial armaba el equipo de provincia.
Claro, sí. Claro. Y yo para ellos era molesto, ¿viste? Porque yo, ya te digo, yo ya lo he contado muchas veces que le he dicho a los técnicos, a algunos técnicos, que a pasear venía con la familia. Si no me ponían, que no me convocaran, ¿viste? Porque es la realidad. En ese tiempo eran como 15 días, no eran 2 días. Entonces, ¿viste? Era un sacrificio. Yo el primer argentino que fue Santiago del Estero, yo me perdí las vacaciones, aunque sí parezca mentira. Pero lo hacía porque me gustaba, ¿no? Después, bueno, después ya no, ya pedían permiso en el trabajo y qué sé yo, pero a el primer campeonato argentino que me convocaron, me perdí las vacaciones.
¿Vos siempre hacías servicio de electrodomésticos?
Sí, siempre, siempre. Nada más que en ese tiempo estaba en relación de dependencia, pero... Ah. Pero sí, sigo con lo mismo, sí.
¿Y cómo era jugar en esos equipos? Vos sos un poco más chico que Beto Cabrera y que Lito, ¿no? ¿Cómo era para un chico que a vos te convocaron cuando tenías 19 entrar ahí con esas personalidades, ¿no? Porque Lito y Cabrera siempre fueron de fuerte personalidad.
Sí, sí, bueno, pero ya te digo, tenías que tener un poco de carácter, si no, no. A lo primero, viste, medio que te cuidabas, pero después te la tenés que jugar. Sí. Yo siempre fui de la idea de que la tenía que jugar. Que para que te sacaran por intrascendente es preferible que te la sacaban, sí, porque jugabas mal, pero no por intrascendente. Entonces siempre fue, mi teoría fue esa.
Y fuiste un jugador que estuvo... En la etapa, digamos, viviste las dos etapas del básquet no profesional y llegaste a vivir la etapa de básquet profesional. No sé si en tu caso siendo profesional, pero sí jugaste en Villamitre, en lo que era la Liga B, y que después fue el TNA y ahora es la Liga Argentina, una categoría ya rentada. ¿Cuáles eran las grandes diferencias que notaste o que viste de un básquet a otro?
Y la diferencia era el entrenamiento, distinto, pero en cuanto a lo económico, no, en ese momento, por lo menos yo, los americanos cobraban y algunos más, pero en ese momento yo ya estaba casi con mi retiro, ¿no? Pero la diferencia estaba en el entrenamiento y la calidad de los rivales también, ¿no?
¿Y cuál fue tu provincial o argentino donde vos te sentiste mejor, donde vos jugaste más tiempo, donde anotaste más puntos? ¿Cuál recordás? Ya, ¿cuál recordás de todos?
Yo siempre digo que el mejor equipo fue el de Corrientes.
Sí, todos hablan de eso, sí.
Sí, el de Corrientes hacíamos dos equipos, uno en el primer tiempo y uno en el segundo, y competíamos entre nosotros a ver quién hacía más puntos. Fue, la verdad, un torneo bárbaro y un equipo bárbaro.
¿Y cómo era esa competencia? ¿Se cargaban? ¿O era cara de perro?
No, cara de perro. Incluso acá, los entrenamientos cuando jugó la selección de Bahía también eran a cara de perro. Todo el mundo quería ganarse el puesto, ¿no? Si vos hubieras visto los entrenamientos de acá, no había técnico, se hacían partidos. Y se jugaba fuerte, te digo la verdad, se jugaba fuerte. Pero la competencia era grande.
¿Qué te pedían? A ver, sé que los que dirigieron la selección de Bahía en esos tiempos eran el Lungo Brusa, Danucci, Rodríguez, ¿qué te pedían? ¿Por qué decían? ¿Por qué te llevaban a la selección? ¿Qué querían de vos en ese, en esos equipos?
Bueno, nunca me lo dijeron, me llevaban simplemente, pero bueno, ya te digo, uno trataba de ser lo mejor posible. El Lungo, viste, más que nada era, compartía, si había algún problema, viste, más de lo que podría saber, que sabía mucho, contemporizaba un poco con los jugadores, viste, con los compañeros, porque por ahí había discusiones entre nosotros también, viste. Yo sí. He tenido varias, pero...
Con Delizazo te peleabas, ¿no?
No, con el negro, con el que mejor me llevaba.
Pero digo, adentro de la cancha. Yo sé que se llevaban bien,
sí.
Se llevaban bien afuera, pero adentro discutían, ¿no?
Sí, pero después, viste, terminaba el partido, terminaba.
Sí.
Porque era, qué sé yo, hay, bueno, algunas cosas que no quiero contar tampoco, viste, pero había problemas. Entonces el Lungo, viste, nos llamaba, nos reunía, y bueno, lo que pasa, yo siempre digo, ese equipo, por ejemplo, de Bahía, podíamos discutir fuera de la cancha, pero entrábamos a la cancha y íbamos todos al frente. Ahí no había pelea, no había nada. Terminaba el partido, pues seguía todo igual. Pero en ese sentido no había problema.
Y en el 76 pasás a Villa Mitre. Los dirigentes te venían buscando desde hacía tiempo ya y te llevan. ¿Cómo te sentiste en Villa Mitre? ¿Podés decir que son tus dos clubes, el Nacional y Villa Mitre?
Sí, sí, realmente. Pasé 13 años, claro. Jugué en Villa Mitre. La verdad que pasé unos años bárbaros. Pero, viste, vos no te podés olvidar de tus principios. Yo, sí. Mi club es el Nacional, y es más, colaboro con el club. A Villa Mitre lo adoro, una hinchada espectacular, la gente también. Hay de todo como los clubes, viste, pero sí, son los dos clubes que he jugado incluso, pero mi club es el Nacional, viste.
Y contame, hay dos anécdotas que yo tengo acá registradas que me gustaría que vos cuentes con Oveja Hernández, ¿no? Una que te echó una vez de un entrenamiento con Ipucha.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Te peleaste con Martín?
Claro, Martín es un pibazo, pero viste, bueno, yo lo quiero un montón. Pero bueno, el primero de todo fue con Oveja, que me parece que se había ido el Huevo Sánchez, que nos dirigía, y los dirigentes pusieron a Oveja.
Sí.
Y Oveja tenía 18 años.
Claro.
Y no sé quién lo cuestionó, sí sé, pero no lo quiero decir. Dice, ¿y este chico estará en condiciones de dirigir? Y yo le digo, mirá, si lo pusieron los dirigentes, vamos a apoyarlo, porque es en beneficio de todos. Y siempre se acuerda de eso. Y bueno, en un entrenamiento, o no sé si era el primero, y bueno, ahí discutimos con Martín y nos echó a los dos, ¿viste? Así que agarré y me fui.
Sí.
Al otro día levantó el tubo y, ¿viste?, llamó a la casa y me atiende la mamá.
Sí.
Y la mamá, che, dice, Raúl López. Y él no quería atender porque se pensó que yo le iba a decir de todo, ¿viste? Entonces, no, le dije que me había quedado bien y que estaba bien en lo que había hecho. Y que lo necesitaba.
Claro, vos respetaste la decisión de los dirigentes y apoyaste al técnico que estaba.
Claro, claro, porque era en beneficio de todos, ¿no? En ese momento nos quedábamos sin técnico, si no.
Bueno, tan errado no estaba, mirá hasta dónde llegó, ¿no?
Sí, la verdad, que es un pibazo. Y tengo una amistad grande con él, lo quiero un montón. He ido a cumpleaños de él, ¿viste? Según él dice que era el ídolo, yo, así que...
Raúl.
Sí.
Mira, yo te voy a contar una cosa, que es una infidencia absoluta sobre este tema. La Oveja era compañero mío del secundario, compañero de curso.
Ah.
Y toda esta llegada de la dirección técnica de Villa Mitre, al mismo tiempo que hacíamos los deberes juntos, digamos, porque el tipo estaba en el secundario.
Sí.
Lo hablábamos mucho y él valoraba absolutamente, primero que para vos en serio eras un jugador al que él amaba, pero además valoró muchísimo eso de haber eso que es ese respaldo que le diste vos cuando lo pusieron a dirigir el equipo. Así que es un tema que hace un montón de años en la escuela media 2 hablábamos recurrentemente de vos y de cómo lo habías respaldado a la Oveja.
Sí, 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 la verdad que sí. Aparte que en ese tiempo él dirigía menores y era un chico muy vivo, bueno, lo demostró, ¿no?
Y había jugado hasta hacía poquito él.
Claro, porque yo primero lo dirigí, vos fíjate cómo es, lo dirigí a Oveja un año. Después fue compañero mío y después me dirigió a mí. Así que, viste, se dio una cosa muy muy linda.
Raúl, hiciste una gira con la selección argentina que te dirigió nada más y nada menos que Canavesi, técnico campeón del equipo del 50, ¿no?
Sí.
Y que fue por Bolivia. ¿Esa fue la única vez que estuviste en Argentina que pudiste ponerte la camiseta?
Sí. Después tuve un tiempo más, pero ya como Canavesi no estaba, Bueno, no me convocaron más, ¿no? Y bueno, en esa selección había ido Chocolate Raffaelli, Prato, un montón de gente importante, ¿viste? Yo era uno más ahí, pero la verdad que un orgullo de que me haya convocado, ¿no? Lástima que después lo sacaron y bueno, ya entró otro técnico y no me convocaron.
¿Cómo viviste esa experiencia con la selección argentina? ¿Partidos contra quién jugaban?
Y ahí era un cuadrangular ahí, pero no recuerdo bien contra quién, pero se hizo una selección. La verdad que Bolivia no tiene mucho, ¿viste? Claro. Pero bueno, fue más que nada para organizar el equipo, qué sé yo, con las pretensiones de quedar, ¿viste? Pero después, bueno, Canavesi ya no estuvo más, estuve un tiempo más y después no me convocaron más, te digo.
Bueno, Raúl, tenés 72, 71, 72.
72.
72. Que empezaste a los 7, o sea que ya hace 60 y pico de años, casi 70 años que jugás al básquet ininterrumpidamente, porque si bien no jugás en primera, jugás en veteranos. ¿Y hasta cuándo vas a seguir?
Y si Dios quiere, hasta que pueda, hasta que el corazón me dé y el físico me dé. Ahora incluso, mira vos, me estoy entrenando porque me gusta. Incluso hoy le compartí acá a un grupo que tengo de amigos, le digo que nunca en mi vida he hecho una pretemporada tan larga, porque estoy desde marzo dándole a la bicicleta y a la parte física.
¿Cuántas pelotas tenés en tu casa?
No, pelotas pocas, tengo dos nomás, porque otra se la di a mi nieto, así que no, dos nada más.
¿Y alguien sigue jugando al básquet? ¿En tu familia? ¿Los nietos que pintan
no,
para jugar al básquet?
Mi nieto juega, pero no le gusta mucho. A lo primero me preocupaba, pero ya, que haga lo que quiera.
Obviamente.
¿Viste? Si no le gusta. Sí, pero va, está jugando. Por lo menos va.
Bueno, Raúl, te agradezco mucho haber hablado con Radio Nacional Bahía Blanca. Realmente un gusto recordar tu historia, que es muy grande en el básquetbol de Bahía Blanca.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar a esta edad, ¿no? Y bueno, gracias a todos, un saludo grande.
Ya te veremos tirando al aro cuando desde el lunes, seguramente.
Si Dios quiere vamos ahí. un abrazo grande para todos.
Muy bien, Raúl López charlando con nosotros, un prócer y un tipo macanudísimo.